¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Who let the dogs out?
Queridísimo Ernesto, aparte de ser vet, es director general de la Clínica Veterinaria del Bosque. Te digo una cosa, hoy que vamos a hablar de 8 cosas que debes hacer para tener un perro feliz. Ya saben que yo soy la persona más aprensiva, preocupona, ansiosa. ¿Verdad que te escribo por lo menos una vez por semana para preguntarte una inquietud de uno de los perros?
Me hablas... Digo, tranquilo, una vez a la semana, hay veces que diario, pero la verdad es que la única pregunta tonta es la pregunta que no se hace.
Exacto.
Entonces, qué bueno que están las preguntas.
Yo vivo con, ay, Dios mío, a lo mejor tiene algo en el estómago, no tendrá acidez. ¿Por qué será que no comió? Le marco a Ernesto. Luego pienso, ¿por qué será que tiene los ojitos así como que cafecitos? ¿No será que tiene una bacteria en las encías? Ahí va el perro Ernesto. ¿Sabes qué? Yo lo veo que se rasca mucho. A mí me late que este perro o tiene alergia o tiene pulgas. Ahí va con Ernesto. Así me la vivo porque quiero que los perros estén bien y contentos. Les compramos juguetes, juegan con ellos, los sacan a pasear, duermen conmigo. O sea, es el cuento de nunca acabar. Entonces, por eso quisimos hacer con Ernesto 8 cosas que tienen que saber para que su perro sea feliz. Arráncate, Ernesto.
Bien, por ahí te mandé algunos puntitos. Si me puedes ayudar, porque no los
sí,
tengo
claro,
aquí.
Claro, pero ¿sabes qué? Vamos a aclarar la premisa de que tenemos que entender que los perros se aburren, se divierten, sí. Están contentos, pueden estar tristes, se deprimen, padecen de ansiedad, necesitan entretenimiento, necesitan apapacho. O sea, los perros, en ese sentido, sienten casi igual que nosotros.
Aquí, Marta, te voy a decir algo. Acabas de mencionar una palabra que se dice sienten. Y hay un tema que se llama sentiencia, que es en donde los animales son capaces de sentir. Aquí... es muy importante hablar de todo ese sistema nervioso sensitivo que va a percibir dolor, que va a percibir y a desarrollar ansiedad por la presencia del estrés. Entonces, el tema de sentiencia hoy se está manejando mucho en temas de bienestar animal y en temas de protección animal. Entonces, los animales son capaces de sentir. Entonces, esto es muy importante. Y dentro de los puntos que habíamos platicado para tener a un perro feliz es el tema primero de nutrición y alimentación. Todos estamos tentados a darles de repente alimentos caseros o darles premios caseros. Y yo te voy a decir, todos tenemos ese error. Yo lo tuve el fin de semana. De repente hice una carne asada, tenía un hueso por ahí de un tomahawk. Y con mi perro que tenía una cara de, por el amor de Dios, dame el hueso. Se lo dejé un ratito.
Se lo dejé un ratito
porque quiero decir, no quiero criticar a aquellos que lo hagan porque yo también sucumbo ante esa cara de por el amor de Dios, no me trates tan mal. Y bueno, sí, al día siguiente, 3 vómitos gastrobiliares porque no estaba acostumbrado a esa grasa de lo que quedaba en el huesito, ¿no? Entonces... una buena nutrición y una buena alimentación. Hoy tenemos empresas como la que hoy nos hacen el favor de regalarnos este alimento con espirulina, en donde hay atrás científicos, nutriólogos con dietas balanceadas que nos van a facilitar que ese perro viva mucho más tiempo, viva muchísimo mejor. Y también el término alimentación. Una cosa es la nutrición y otra cosa es la alimentación. Tener muy claros los horarios, las cantidades, el tipo de alimento que va a requerir ese perro.
Claro, ¿no? Oye, nada más te quiero decir una cosa. Yo no sé si les pase a ustedes, cuentavientes, En mi casa es una discutidera todo el día, sobre todo a la hora de la comida, porque a mí me da un pesar cómo me ven los perros con unos ojos de tristeza y desesperación, porque no les doy del bolillo que tengo en la mano, no les doy de la carne que me estoy comiendo, no les doy un pedazo de aguacate de la ensalada. Entonces, los veo con una cara de tristeza que siempre me he preguntado. O sea, ¿uno no le puede dar triquiñuelas a lo largo del día al perro? O sea, imagínense ser perro y comer, Ernesto, todos los días de tu vida, solamente dos veces, si eres un perro adulto. Lo mismo todos los días. Me parece un horror.
Sí, pero ese es un antropomorfismo. ¿De acuerdo? Es cuando humanizamos a los animales de compañía. La nutrición que ellos llevan a través de estos alimentos balanceados es por mucho mejor que la que le podemos dar cuando les compartimos esa nutrición, esos pecaditos. Por ejemplo, hemos hablado en otros programas sobre el chocolate, ¿no? Que de repente hay gente que le da su chocolate y todas las metiljantinas, todas estas teobrominas, como la cafeína, la teofilina, todas las metiljantinas, pueden llegar a provocar intoxicación y cuadros neurológicos. Las uvas, la cebolla y el ajo, por ejemplo, sabemos que pueden destruir los eritrocitos. Entonces, tenemos una serie, no lo voy a repetir porque ese es tema de otro programa y por ahí está el podcast de qué no le debemos de dar a los perros. Entonces, hay alimentos prohibidos que nosotros no tenemos problema, pero hay alimentos prohibidos para ellos.
A ver, date la lista de volada.
Rapidísimo, uvas, ajo, cebolla, chocolate, masas crudas, y hay muchísimos mitos. De repente dicen, oye, ¿es cierto que si le doy pan a mi perro le salen lombrices y les dan ataques? No, no es cierto. Muchas de las harinas se utilizaban blanqueadores que intervenían en el ciclo de la urea en el hígado y producían convulsiones, o de repente el perro tenía parásitos como Toxocara canis, sí, y se desarrollaban. No tenía absolutamente nada que ver. Incluso hubo por ahí una empresa galletera aquí en México hace muchos años que incursionó para hacer alimento para perros y utilizaba parte de estas harinas con estos blanqueadores y producían algunos ataques. Ya no existen en el mercado este alimento, pero era una empresa galletera. El ajo y la cebolla, de repente les dan el Gerber, el alimento para bebé, para que tiene ajo y cebolla, que no le causa ningún daño al humano, pero sí le puede causar daño a los perros y gatos, destruyendo los eritrocitos, y así muchos otros alimentos.
Ok. ¿El perro no está harto de comer lo mismo diario?
No, el perro va a comer exactamente el alimento balanceado en proteínas, en hidratos de carbono, en grasas, en vitaminas.
Por eso. No. ¿No quiere llorar que no le das bistec?
No, el gran problema aquí de darle eso somos nosotros los humanos, que además los condicionamos y los tenemos al lado de la mesa. Y ellos ya saben que si ponen esa cara de lástima, de qué poca tienes porque no me das, y nos manejan. O sea, aquí realmente los perros son unos superactores que, dicho sea de paso, los anatomistas han encontrado en el perro, a diferencia del lobo, que hay tres músculos en los párpados que no tienen los lobos y que han desarrollado durante los últimos 15,000 años de domesticación. Y mucho es esa expresión facial que tienen hoy los perros, que no tienen los lobos, y que por eso también nos manipulan, porque están conviviendo todo el día con nosotros y saben exactamente cómo manipularnos con esas caras, con esas actitudes, y normalmente cedemos y los vamos condicionando. Entonces, no, pues aquí es saber qué les hace bien y qué les hace mal. Utilicemos estos alimentos balanceados que hoy tenemos y que hoy nos está regalando una empresa que tienen, por ejemplo, aquí dices la espirulina, que es una alga marina, que es excelente. Hay otros que tienen calostro, hay otros diseñados, tú los conoces bien porque los he utilizado mucho en tus perros, cuando hay fallas renales, cuando hay problemas cardíacos, cuando hay alergias. Esa tecnología no la tienen en las dietas caseras, Ya sé que por ahí va a haber gente que me dice, es que yo soy nutriólogo o nutrióloga y les diseño de manera casera a mis perros o a sus perros una dieta especial para ellos. Muy bien, pero yo no conozco que estos nutriólogos o nutriólogas hagan un balance por tanteo, que utilicen derivadas o cuadrados de Pearson para poder hacer estas dietas. Entonces, ojo, son dietas caseras que, si bien es cierto, han existido durante toda la vida, no necesariamente son lo mejor. Y si ya lo tienes hecho por científicos, ¿para qué le buscas?
Ok. Entonces, buena alimentación y buena nutrición. Hablen con su nutriólogo, digo, con su veterinario. Pregúntenle, a ver, para esta edad, para este peso, para esta talla, para esta raza, ¿cuántas veces al día debería de estar comiendo? ¿A partir de qué edad o a qué edad? ¿Y qué tiene que comer? Voy al segundo punto. Cuidar su salud. Ernesto.
Es correcto. La mejor medicina y la más económica es la medicina preventiva. Hoy estamos mucho más hechos al tema de las vacunas. El tema del COVID ha venido a enseñarnos muchísimo. Y hay gente que te dice, oye, ¿qué vacuna te pusiste? Pues mira, yo me puse la rusa. No, yo me puse la china, no, pues yo me puse la gringa, ¿no? Que hay varias. Y sabemos que en cada una de estas vacunas hay calidades. Y sabemos que hay tecnologías diferentes en cada una de estas vacunas. Lo mismo sucede en las vacunas para animales de compañía. Hoy, por ejemplo, tenemos vacunas recombinantes, que son las que vamos a aplicar. Y que incluso, por ejemplo, para el moquillo utilizamos un fragmento de un virus de viruela de canarios para inocular contra un fragmento de un virus contra el moquillo. O sea, esa tecnología de ingeniería genética ya se está manejando en medicina veterinaria, y las vacunas en animales de compañía, al igual que en humanos, está cambiando todo el tiempo. Entonces, por eso es muy importante utilizar las vacunas más actuales y de mejor calidad.
Ok. ¿De qué tiene que estar vacunado un perro rápidamente?
Moquillo, hepatitis, leptospirosis en varias cepas, que, ojo, en leptospira una cepa no protege contra otra. Entonces, entre más serotipos tenga, mejor. Obviamente, rabia. Rabia sigue existiendo, no la echen en saco roto. Parvovirus, coronavirus, giardiasis y complejo tos de las perreras, que es una asociación entre un virus y una bacteria. Entonces, son las vacunas básicas que deben de tener perros y gatos. Bueno, en el caso de gatos son otras, la triple felina, que hoy no vamos a hablar de gatos.
Sí.
Sí es muy importante. Otra de las preguntas que nos hacen mucho es, doctor, mi perro ya es viejo. ¿Le tengo que seguir poniendo las vacunas? Por supuesto que sí. Lo vemos, y haciendo la analogía ahora con el COVID, ¿quiénes fueron los primeros en vacunarse? Los viejos, ¿sí? Los mayores de 60 fueron los primeros en vacunarse. Aquí es muy importante, así como en humanos estamos aplicando las vacunas y los refuerzos de las vacunas, también en perros y gatos. Es muy importante seguir aplicando los refuerzos de las vacunas. ¿Cuántos? Hay tantos programas de vacunación como médicos veterinarios y todos son válidos. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que van cambiando. En los 70s, que yo ya andaba por ahí de chícharo en una clínica veterinaria que empezó el parvovirus, no existía la vacuna de parvovirus y se utilizaba una vacuna de paleocopenia viral felina. Ya después se desarrolla la vacuna de parvovirus, que la hace un doctor Carmichael y el doctor mexicano Ricardo Flores Castro en la Universidad de Cornell, desarrollan la vacuna de parvovirus. Hoy, por ejemplo, vemos que ha ido cambiando el virus del parvovirus, ¿sí? De ese CPV2A cambió al CPV2B y al CPV2C, y esto también está cambiando y obliga a los laboratorios a ir cambiando también la tecnología de las vacunas y los programas de vacunación. Ojo, si su veterinario les dice, oye, yo quiero poner una vacuna de parvovirus al final, después de los 6 meses, a su perro, háganle caso. Tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque hoy las perras tienen una gran cantidad de anticuerpos maternales en donde el cachorro, cuando se está amamantando, toma ese calostro, se incrementan estos anticuerpos maternales y me pueden llegar a destruir los anticuerpos vacunales. Entonces, es muy importante en parvovirus también ir cambiando los esquemas de vacunación. Entonces, háganle caso. Y el otro, también el tema de la desparasitación. ¿Sí? Hoy tenemos desparasitantes en una tecnología maravillosa, ¿eh?, que se los podemos dar en un premio, en una especie de croqueta, y vamos a desparasitar contra parásitos externos, contra garrapatas, pulgas, piojos, pero también contra parásitos internos, en este caso parásitos redondos, nos faltan por ahí los planos, pero los redondos, y todo con un solo premio que le estamos dando y que también nos lo está regalando el laboratorio que nos hace el favor de regalarnos estas vacunas, también nos están regalando estos desparasitantes.
Perfecto. Ok, entonces, cuidar su salud. Pero no solamente son las vacunas, Ernesto, o los desparasitantes. Es también observarlos, ver cómo están de ánimo. Oye, si está cojeando, si está caminando raro, si no quiere comer, si lo ves que se rasca mucho, si le salió algo en la piel, si vomita o no vomita. O sea, estar atento, así como ponemos atención y observamos a los hijos, hay que observar a los perros para ver cómo están.
Es correcto. Mira, el tercer punto, platicando con Ana y con Rebeca, ¿qué hace feliz a un perro? No hay nada que haga más feliz a un perro que estar en contacto con su familia. ¿Sí? Los perros tienen un comportamiento gregario, tienen un comportamiento a permanecer en un grupo social, en una jauría, y esa familia es precisamente esa jauría, y no hay nada que haga más feliz a un perro que estar al lado de esa familia, de ese objeto de apego, de tener de rituales, y todos los tenemos. Todo el mundo dice, yo tengo al perro más maravilloso del mundo, y toda la gente tiene la razón, ¿sí? De repente, ese ritual cuando llegas a las 10:30, 11 de la noche a acostarte, y el perro que se sube a la cama para tener su momento de apapacho, en donde hay un beneficio mutuo. Sí estamos ayudando al perro a disminuir el estrés, pero claro, él nos está ayudando a nosotros, porque también hay estudios de la IAHIO, de la International Association of Human-Animal Interactions Organizations, que además por ahí está la página, vale la pena verlo, en donde dice que aquellas personas que tienen este tipo de relación con animales de compañía tienden a ser más sanos, a tener menos hipertensión, a padecer muchísimo menos enfermedades producidas por el estrés, el hecho de estar acariciando a nuestros animales de compañía. Entonces, eso va a ayudar a la observación también de si tiene una masita por ahí cuando los estamos acariciando, si hay algún bulto, si hay alguna claudicación, si los dientes están sucios, si detectamos una catarata, cualquier cosa lo podemos ir detectando más fácilmente que aquellos que tienen al perro de patio.
Sensacional. Manténlo en contacto contigo y la familia, que es un poco lo que deseas hasta ese momento. Yo nomás quiero hacerles una pregunta. ¿Qué creen que sienten esos perros que viven en un balcón, en una azotea, en un garaje, a veces amarrados, que pasan todo el día solos en la casa?
Padecen ansiedad por separación, ¿eh? Y en la ansiedad por separación es una forma de estrés. Y ese estrés va a producir la liberación de catecolaminas, de dopamina, adrenalina, noradrenalina, CTH, cortisol. Y va a ser un perro que se va a enfermar mucho más veces que aquel perro que vive dentro de casa, ¿eh? Entonces, van a ser perros que van a sufrir síndromes. Hay un síndrome que se llama síndrome de automutilación, en donde el perro empieza a lamerse la zona de los carpos, la zona de los tarsos, y se empiezan a lamer y a lamer y a lamer. Incluso hemos tenido casos que llegan a exponerse los huesos. Y dependiendo del libro de medicina interna que agarres, está la psiconeurodermatitis o dermatosis sacral, y para los españoles se conocen como comportamientos autolesivos, automutilación. Los gringos dicen que es comportamiento, son comportamientos estereotipias que van a hacer que este perro tenga una enfermedad mental. Como no es una enfermedad de interés en salud pública, mucha gente no les hace caso. Pero así como existen enfermedades sistémicas, existen enfermedades psicosomáticas o psicógenas que tienen su origen en cuestiones mentales. Y la mente no es otra cosa más que la expresión funcional de un proceso neural. Si existe un sistema nervioso, existe una mente, su expresión es la mente.
¿Qué cosa? Para que estén atentos a eso, hacemos una pausa y regresamos. La importancia para la felicidad de un perro de estar educado, de ser entrenado, que haga ejercicio, que juegue, y que tenga su espacio. Regresando con el doctor Ernesto Ávila.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Who let the dogs out?
Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando de las 8 cosas que debes hacer para tener un perro feliz. Ya hablamos de buena nutrición y alimentación, cuidar su salud, mantenerlo en contacto contigo y la familia. Y vamos con entrénalo y edúcalo, que no es lo mismo.
Es correcto. De hecho, alguien me comentó por ahí en alguno de los mensajes que me pusiera a estudiar porque no se decía educación. Se decía entrenamiento o adiestramiento. Y hay una gran diferencia entre una y otra. La educación va a ser precisamente la adaptación social de un animal de compañía en una casa, en una familia, y conocer muy bien cuáles son los límites, el que no rompan, el que no te brinque, el que tenga un lugar adecuado para orinar o para defecar. Todo ese proceso es un proceso educativo, ¿vale? Y el entrenamiento, ya vendrán todas estas técnicas y todos son reforzamientos positivos. Prohibido maltratar, prohibido jalar, prohibido todo esto. Hoy, afortunadamente, a través de todas las técnicas de condicionamientos, hoy se usa mucho una técnica de clicker, se utilizan el reforzamiento a través de premios. Y podemos entrenar en diferentes deportes y en diferentes funciones, como dice Marta, zootécnicas.
Claro, ¿sabes qué me pone de un humor? Me repugna que le hagan eso a los perros. Eso que le hacen. Que los asusta horrible.
Así es. Esa es una técnica de entrenamiento. No recuerdo cómo se llama, pero es un mexicano radicado en Estados Unidos. Y que tiene un programa de televisión y que muchos otros entrenadores han tomado como ejemplo. No lo hagan. Para eso están otras técnicas de entrenamiento. Y vemos que está muy popularizado hoy técnicas, por ejemplo, la obediencia canina, que es un deporte padrísimo en la Federación Canófila Mexicana, en donde el perro tiene que caminar con correa, sin correa, el parado para examen, el venir al llamado con echado y demás, que tiene muchísimos años. Está muy de moda el deporte de agility, en donde corres junto con tu perro pasando por túneles, por sube y bajas, por rampas. Es súper divertido. Ese es entrenamiento. Entrenamiento es el Schutzhund, que es un deporte alemán de perros de guardia y protección, o el ring francés. O entrenamiento es todos los perros de trabajo que se entrenan para la detección de narcóticos, de explosivos, de enfermedades como el cáncer. Y el perro es capaz, a través de ese olfato tan fino, de poder desarrollarlos. Entrenamiento es entrenar perros para pastoreo. Eso es entrenamiento. Entonces, ellos van a desarrollar aquello para lo que genéticamente fueron seleccionados artificialmente. Un border collie ha sido seleccionado para poder pastorear a través de la vista. Un ganadero australiano, un blue heeler, se llaman Blue Killer porque muerden los talones de la vaca para irlos pastoreando, otros a través de ladrido, los perros de caza a través de señalización, los perros de cobro, todos genéticamente tienen esta predisposición, pero son entrenados para reforzar lo que genéticamente ya fueron desarrollados.
Ok, que haga ejercicio.
Es súper importante el ejercicio aeróbico de nuestros perros, salir todos los días a hacer ejercicio. Ojo, de acuerdo a los 10 grupos de la Federación Canófila Internacional y de la conformación de las razas, no todos los perros son perros para salir a correr 20 o 30 kilómetros o 10 kilómetros o un kilómetro incluso. Si tú tienes un bulldog inglés, tienes que tener mucho cuidado. No salir cuando hace mucho calor. Es importante recordar que estos perros braquicéfalos, estos perros chatos, que genéticamente fueron haciendo, hicieron el cráneo más corto, pero la piel es del mismo tamaño. Por eso estas arrugas que se les ven, y lo mismo que está por fuera, está por dentro, y vemos ese paladar blando, mucho más largo, y no son eficientes para eliminar el calor. Entonces es muy fácil que lleguen a colapsar. Llévenlos con sus médicos veterinarios para saber si este paciente requiere o no requiere una cirugía para abrir la nariz, para quitar ese paladar. Y todos los demás perros salgan a hacer ejercicio. Además, que va a reducir la obesidad. México es el país número uno en obesidad en adultos y en niños. ¿Por qué? Por la dieta que tenemos, por la genética que tenemos y por la falta de ejercicio. Entonces, el perro, además de que va a hacer ejercicio, va a convivir con su familia, va a estar feliz de salir a caminar, va a ser un pretexto ideal para nosotros, para ejercitarnos y también bajar unos kilitos. Entonces, vale mucho la pena hacer este tipo de ejercicio.
A ver, ¿qué es juego y enriquecimiento ambiental?
Bien, es muy importante jugar con ellos, ¿sí? Porque además del ejercicio físico, necesitamos ese juego y el enriquecimiento ambiental para que el perro se ejercite mentalmente, ¿sí? El esconderle cosas, incluso hoy vemos lo que les dé su imaginación, pero en internet van a encontrar juegos en donde les esconden y tienen que utilizar el olfato para detectar dónde está el premio, irlos estimulando mentalmente. Lo vemos mucho, Marta, en perros viejos que fueron entrenados, que cuando eran jóvenes participaban en pruebas de obediencia. Yo recordar que fundé y dirigí un grupo de entrenamiento muy grande, el grupo Echegaray. Estos perros, después de haber sido las estrellas, subirlos al coche, llevarlos al campo de exposiciones, de entrenarlos todos los días, son jubilados. Y cuando son jubilados, empiezan estas depresiones del perro geronte, ¿sí? Entonces, lo que hacemos simplemente es darles un falso entrenamiento. Ya no me importa si el perro se sienta chueco, si se tarda en sentar, si va un poquito más atrás en el caminado sin correa, pero que el perro sienta que sigue siendo parte de ese trabajo y mentalmente va a seguir ejercitándose. Entonces, hagan un enriquecimiento ambiental con juegos. Por ejemplo, tenemos estas pelotas que son que tienen como varias bolas, en donde les ponemos sus mismas croquetas con una pasta, los congelamos y los dejamos para que los estén mordiendo. Cachorros que están explorando, les dejamos este tipo de juguetes para que estén mordiendo. Ese es enriquecimiento ambiental para evitar precisamente que se acabe en tu sala, tu cocina, y te muerdan los zapatos. Entonces, pongamos este tipo de enriquecimientos ambientales.
Ok, falta darle su propio espacio.
Sí, bueno, obviamente tener ese lugar. Hay ocasiones en que vivimos en apartamentos. Si vivimos en apartamentos, por supuesto que no hay un jardín para que puedan estar jugando y demás. Entonces, tomarlo en cuenta antes de adquirir un perro, un gato, de adoptar un perro, para poder saber si tenemos el tiempo para salir con ellos al parque, para que además nos va a beneficiar porque vamos a tener más relación con otras personas. Ahorita sí, con la sana distancia, pero hay estudios en donde en un parque las personas que llegan con un perro va a tener un mayor número de contacto con otras personas que las personas que llegan solas. Entonces, nosotros queremos mejorar las relaciones humanas a través de los animales de compañía. Y sí, darle su propio espacio para que puedan ejercitarse.
Ok. ¿Quieres que nos peleemos en este momento? ¿Cuál es tu problema con que uno se besuquee al perro en la boca? ¿Cuál es el problema?
Yo pensé que íbamos a ir a las otras preguntas que te había mandado, pero bueno. Ok. Perros y gatos, perros, ¿sí? Sabemos que pueden llegar a padecer una enfermedad periodontal y que hay una gran cantidad de bacterias en la boca.
Sí.
Yo soy honesto, yo también beso a mi perro, ¿sale?
That's good. You're my kind of guy.
No, bueno, he visto los videos que me has mandado, ¿sí? Que además, si los vieran, sería la envidia de muchos, pero bueno. Te puedo decir, no todos los perros son como tu perro, que tiene una higiene bucal, que utilizamos una limpieza dental, que se están acostumbrados a un cepillado con pastas enzimáticas, que podemos utilizar un gel que se agrega en el agua para poder mantener limpieza boca. Hay perros que además de eso son coprófagos, ¿no? Que consumen heces. Hay perros que tienen infecciones en esas encías y que sí pueden llegar a transmitirlo al ser humano. Hay infecciones, de repente llega el perrito de la calle, qué bueno que lo adopten, yo tengo un perro adaptado, yo tengo un antiguo cazador de quesadillas de Milpalta, y que es mi adoración, pero antes de besarlo, bueno, pasó por un proceso de medicina preventiva y etcétera. Pero no sabemos si ese perro viene con alguna infección, puede venir con leptospirosis, puede venir con salmonelas, puede venir
por
con bruselas.
Por eso, si el perro está cuidado y está sano, ¿no lo podemos besuquear?
Digo, tú sigues sana y bueno, yo desde que te conozco los besuqueas, o sea, y sigues sanita porque tus perros están sanos. Claro. Pero eso no quiere decir que todos lo puedan hacer.
¿Puedo hacer un sondeo de opinión?
Adelante, vamos a ver cuántos besan a sus perros.
Exacto, quiero saber quién de ustedes se besuquean a sus perros. No, no estoy hablando de en la cabecita.
En la boca y con lengua.
En la trompa, así atascado. Quiero saber quién de ustedes se besa a sus perros. Bueno, un día le mandé un video a Ernesto y me dijo, te lo suplico, no vayas a publicar eso. Porque estaba Lapo de bebé, dormido, y cuando se duerme, se le sale la lengua. Entonces yo, con mis labios, le agarré la lengua y me hice para atrás a ver cuánto la podía estirar. Y no sabes el pedazo de lengua que salió.
Yo ahí, Marta, haría otra pregunta.
Sí.
¿Cuántos de los hombres que están escuchando este programa envidiarían a Lapo?
Eso, exacto.
Yo quiero saber quién se besuquea.
Oye, y mientras te dicen eso, yo sí quiero saber, tengo dudas. ¿Les gustan los perritos y son felices, Ernesto, poniéndoles ropita, paseándolos en carreola, poniéndole botitas, haciéndole las colitas en el pelo? Bueno, en el pelo, poniéndoles lentes. ¿Eso los hace felices?
No lo son. Mira, dentro de este proceso de humanización, hay cosas hay antropomorfismos y hay humanizaciones, cosas en donde el perro lo tenemos como compañía. Sabemos perfectamente que todas estas razas pequeñas, los perros toy, que son perros muñeca, como le dice un amigo mío, están precisamente para hacer compañía de niños, de adultos mayores, y que van a ayudar terapéuticamente. Sin embargo, es muy importante no causarles daño a los animales de compañía. Ahí, por ejemplo, nosotros aquí recomendamos mucho cuando operamos a los perros o hay heridas, utilizamos unos bodies de cobre, hechos de hilo de cobre, pero son terapéuticos, no son trajecitos de fashion. pero sabemos que también hay pacientes por ahí que tienen un guardarropa, incluso debe ser mucho más amplio que mi closet. Yo tengo 3 camisas, un traje y 2 pantalones, ¿no? Sin embargo, un día los visten de morticia, otro día los visten con tutú, otro día los visten, pero esto va a provocar también, pueden haber alergias, pueden haber golpes de calor, simplemente no es parte normal y el perro va a estar incómodo. Sí. Hay lentes que son lentes terapéuticos que nosotros incluso prescribimos cuando hay alguna úlcera corneal. Si les colocamos unos lentes especiales para evitar que el perro se vaya a rascar esta córnea. Hay lentes que usamos aquí también cuando utilizamos terapias láser para proteger ese ojo, pero de repente nos encontramos que en la calle hay gente que le compra lentes, incluso de marca, para salir a pasear con el perro. Esto no es normal, no es lo ideal. O también hay botitas, hay botas para perros de trabajo.
Fíjate que yo en Nueva York veo a muchos perros, sobre todo en el invierno, por la nieve, por el piso frío, con botas.
Mira, ¿no? Sí, cuando son para este tipo de cosas, los perros de catástrofe, por ejemplo, los perros para terremotos, vemos que hay unas botas especiales dependiendo del tipo de piso, del lugar en donde están buscando supervivientes o cadáveres o lo que sea, que tienen este tipo de botas para perros de trabajo. Pero de repente ves unos que tienen tenis o que tienen la botita con brillitos y el perro no las necesita, no necesitan ese tipo de aditamentos. Las carreolas, yo sé, es un área de oportunidad para muchos estas carreolas y vas al Parque México y te encuentras a muchos paseando a sus perros con carreola.
Sí, ojo,
el perro tiene que salir a caminar, a olfatear, a eso sale, a olfatear, a orinar, a defecar, y en una carriola difícilmente lo van a poder hacer.
Mira, aquí me trajeron a Lapo en este momento. Voy a ponerlo en mis piernas. Voy a tomar su cara de manera muy suave. Y mira. No. Ay, es riquísimo.
Reitero, quiero ver esa pregunta. ¿Cuántos envidian al perro?
Oye, pero no, ya me mandaron varios. Unos besos con los perros, unos atasques, deliciosos. Aquí Nara, o sea, ve por favor la foto de Nara.
No, qué belleza. Además, un Doberman precioso. Un Doberman precioso.
Oigan, no puedo creer la cantidad de fotos que me han mandado. No puedo creer la felicidad que me da ver a sus perros, pero ¿saben qué? Por sobre todas las cosas, saber que esos perros están en manos de ustedes, cuentavientes, que son buenas personas y que aman a sus perros por sobre todas las cosas. Y acuérdense, los perros hay que quererlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos y hay que tomar las mejores decisiones para ellos. Si ustedes no tienen un súper veterinario, ahí les va. Ernesto Ávila es fundador de Clínica Veterinaria del Bosque, es veterinariadelbosque.com, Veteri del Bosque en Twitter o Clínica Veterinaria del Bosque en Facebook, 5360-3311.
Muchas felicidades a todos y acordarse, amor es una palabra que se escribe con 4 patas.
Qué bonito. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.